Cuando es usted anda en búsqueda de iglesia, cuando busca iglesia, ¿qué es lo que usted tiene que considerar? Venga conmigo, por favor, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a ver el capítulo 1 y luego a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Para poder nosotros estar familiarizados con esta porción de la palabra, vamos a leerlo. Y este será el texto base para la predicación de esta mañana. Cuando busca iglesia, parte 1, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al versículo 7. Yo leo el versículo 2 y dice así el Señor en su palabra. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, todos. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Todos en el 6. Terminamos en el 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por estar en esta mañana. Este domingo es un domingo lindo, domingo de los preparativos, Señor, de el tan esperado, el tan anhelado, el tan trabajado, el tan orado aniversario de nuestra iglesia. Ahora, Señor, la parte humana ha sido puesta al 100%. Ahora esperamos tu participación divina, que sabemos que va a ser de toda una bendición. Háblanos a nuestra vida. Oramos, Señor, porque tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, indistintamente si nosotros entendamos las cosas, las comprendamos o podamos digerir o distinguir, todos nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. Algunos formamos parte de una congregación de una denominación distinta, quizá presbiteriano, quizá pentecostal, asamblea de Dios, bautista, metodista, interdenominacional. Todos en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, todos formamos parte de la iglesia de Cristo. Pero en nuestro diario caminar, hermano Macías, si nos ayuda acá, por favor, gracias. En nuestro diario caminar, en nuestro progreso, en nuestro proceso como cristianos, debemos de unirnos a una iglesia local, debemos de unirnos a una iglesia en la cual nosotros podamos servirle a Dios, en lo cual nosotros podamos ponerle al servicio de Dios nuestros talentos, nuestros dones espirituales y nuestras habilidades. Nosotros no entendemos que en el momento de la conversión, ya haya sido en la sala de espera de un hospital, en la parada del autobús, en el auditorio de un santuario, probablemente en la casa de estudio bíblico y oración, en donde se haya ganado a Cristo a esa persona o donde nosotros le hayamos recibido, entonces nosotros no entendemos que en ese momento pasaron muchas cosas en nuestra vida, pasaron muchas cosas. Hermana Gloria, si nos ayuda allá con hermana Gloria, si nos ayuda ahí, explíquele por favor a ella que tenemos un lugar especial para los niños, sin ninguna complicación, que vaya también la mamá para que vea dónde está. Bien, entonces pasaron muchas cosas, pasaron muchos eventos. Eventos que en el momento de la conversión nosotros no distinguíamos. Probablemente han pasado tantos años en el cristianismo que no hemos comprendido. Que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos conociendo pues todo aquello que sucedió en un momento allá cuando recibí a Jesucristo. Nosotros fuimos justificados. cosa que probablemente a estas alturas muchos de nosotros no entendamos todavía lo que representa una justificación. Nosotros fuimos liberados de juicio, fuimos perdonados, fuimos adoptados, cosa que puedo explicarlo fácilmente con aquellos padres de familia que han optado por adoptar a una criatura. La criatura en el momento de la adopción no sabía, hasta que por allá cuando tenía 20, 25 años, sus padres dijeron: no podemos ya más reservar, parece que alguien por ahí les comentó a nuestra hija y a nuestro hijo, y no queremos que nadie le cuente, preferimos nosotros decirle que él en realidad no es nuestro hijo, sino que es el adoptado, que ella es adoptada. Entonces, como estos casos, usted podrá entender que han pasado muchas cosas en el momento de nuestra conversión. Pasaron muchas cosas en la vida del cristiano que nosotros no entendimos. Cosas simultáneas, cosas que pasaron en una fracción de milésimas de segundo, que se dieron a favor de la vida de nosotros. Fuimos reconciliados, fuimos redimidos, fuimos regenerados, fuimos santificados, fuimos restituidos, fuimos también sustituidos. Dio inicio en nuestra vida la gracia de Dios, dio inicio en nuestra vida la misericordia de Dios, y también se puso el fin a la ley de Dios en nuestra vida. Ahora vivimos por gracia, ahora vivimos nosotros por la gracia de Dios, cosa que probablemente a estas alturas nosotros no la entendamos. Pero todo esto pasó en nuestra vida como creyente, y llega un momento, y usted sabrá que hay varios pasajes y repetidas veces aparece en la Escritura que dice que cuantas personas aceptaron a Cristo en su corazón, ellos fueron unidos a una iglesia local. Después de esto, ellos se bautizaron. Después de ellos formaron parte del compañerismo que esa iglesia en dicha ciudad ofrecía. Y así, poco a poco, fueron creciendo y fueron entendiendo que el único motivo y la única razón de poder formar parte de esa iglesia era para poder extender y para poder nosotros engrandecer el reino de los cielos, y que la iglesia llevara a cabo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme, por favor, con todo cariño, con el respeto que usted se merece y esta iglesia se merece, explicarle algo como amigo, como compañero, como hermano en Cristo, como su pastor. Déjeme decir una cosa. Si usted anda en búsqueda de una iglesia, estas son las cosas que tiene que considerar. Si usted ya está en una iglesia, estas son las cosas que debe de doble chequear. Si estas cosas que yo voy a mirar en esta mañana no están en su iglesia, hermano, yo le recomiendo, como pastor, no se quede acá. Busque otra iglesia. Busque otra iglesia. Es mi deber, es mi obligación moral, mi compromiso con usted de no engañarlo, de no manipularle, de no persuadirle con habilidad. No, usted no merece quedarse en un lugar donde estos puntos que a continuación nosotros vamos a ver no forman parte de su congregación. Si usted es invitado, si usted es visitante y usted ha venido en esta mañana, es nuestro trabajo en primer lugar dejarle una buena impresión, de que usted se lleve una linda impresión de lo que es nuestra iglesia. Pero también es nuestra obligación de demostrarle a usted y de comprobarle de cómo es que nosotros estamos formados, cómo estamos integrados, cómo es que nosotros operamos, para que usted se sienta a gusto, no solamente y sienta el placer de hacerlo, sino que usted esté tranquilo, que esté en un lugar que verdaderamente Dios le ha traído a esto. En primer lugar, vea usted conmigo, por favor, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera cosa que yo voy a considerar. Yo me vine de la ciudad, venimos del interior de la República Mexicana. Hoy teníamos con nosotros a una familia de 8 hermanos integrantes que vienen desde el Estado de México solamente a celebrar el aniversario de nuestra iglesia. Los hermanos Aguilar estuvieron en el culto de las 10 de la mañana y vinieron exclusivamente para poder celebrar el aniversario de nuestro... ¿Se imagina usted manejar 16 horas desde el Estado de México para venir al culto porque quieren estar en el evento de nuestra iglesia en el 27 aniversario? Y decía esto, que muchos hemos venido del interior de la República Mexicana y hemos llegado a Bronzeville. Probablemente muchos ya veníamos creyentes de allá de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Cuáles son las cosas que yo debo de considerar? ¿Cuáles son los puntos importantes que tengo yo que tomar en cuenta para que esa iglesia local, a donde mi esposa, mi esposo, mis hijos y yo vamos a formar parte, ¿Es esa iglesia la que yo quiero para servir? ¿Es esa iglesia la que yo quiero unirme a para participar y trabajar hombro a hombro, mano a mano con los hermanos y llevar adelante el trabajo que Cristo le dejó? ¿Esa iglesia representa una amenaza a mi moral? ¿Representa una amenaza a mi estabilidad emocional? ¿Hay ciertas cosas que pasan que no me gustan? Mire, no insista, no se quede. No se preocupe. No hard feelings. No queremos herir sentimientos. No hay problema. Hay un montón de congregaciones a donde usted puede participar. Pero quiero orientarle, quiero asesorarle, quiero sugerirle que cuando se anda en búsqueda de una iglesia, estas son las primeras cosas que tenemos que considerar. El otro domingo vamos a ver nosotros el resto. Y vea usted conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Observe lo que dice el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y aquí vienen el 4 y el 5, dos palabras claves. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿con qué? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por lo pronto, y por lo tanto, lo primero, lo fundamental, lo que yo tengo que ver como un cristiano, si ya lo soy, y me he cambiado de ciudad, y deseo continuar con este espíritu de unirme a una iglesia de la misma fe y orden, o una iglesia evangélica en donde yo pueda continuar desarrollando este anhelo de crecer más en la obra de Dios y participar y ser un protagonista de todas las cosas que suceden en esta iglesia. Son cosas que yo tengo que considerar. Uno, que en esa iglesia Cristo sea la cabeza. Le voy a decir una cosa. Nosotros en el cuerpo, mire, lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, le guste o no le guste, el cuerpo no decide, es la cabeza la que decide. El cuerpo solamente obedece a las sensaciones, el cuerpo simple y sencillamente obedece a las indicaciones de la cabeza. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, aquí ninguno opina. Aquí ninguno opina, aquí no hay consenso, aquí no hay mayoría. Aquí no hay la opinión de uno, de dos o de tres, o la opinión del pastor. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros seguimos las sensaciones, seguimos las indicaciones de Él. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que ser consciente conmigo mismo es esa iglesia, una iglesia obediente a lo que Cristo dice. Es esa iglesia, una iglesia consciente que el único que existe acá se llama como cabeza el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir a donde Él nos quiera indicar que tenemos que ir. En esta semana pasada, desde el domingo, hemos venido trabajando con esto. Si Dios nos permite, dentro de 4 años, nosotros nos vamos a otro edificio. Queremos hacer un edificio para 2,000 personas. Me han pasado, por ejemplo, el hermano Urbano me pasó a mí un papel donde había un terreno de 8 hectáreas, donde nosotros, 8 acres, perdón, que se pueden comprar. Y luego le dije, fíjese que esto nos complicaría a nosotros la vida, tener que construir y pasar especificaciones y todo esto. Entonces ya hemos detectado nosotros 2 lugares. Tenemos un lugar acá donde antes fue Albertsons, allá en Boca Chica, a la par de Home Depot. Ahí está un edificio cerrado y eso podemos nosotros reestructurarlo bastante bien. Y ahí podemos poner un edificio donde podamos acomodar nosotros a más de 2,000 personas. Y si no fuera ese lugar, entonces tenemos ya acá el Circuit City, el que está enfrente de Radio Manantial. Ya tenemos estos 2 lugares. Vamos a hacer nosotros una oferta, vamos a proponer cuánto cuesta. Se hizo una llamada para este lugar de Albertsons, no dijimos que era una iglesia para que no se aprovecharan, y pedían un ojo de la cara, pues. Pero si Dios es el que nos indica, Y si Dios es el que nos dice, pues entonces lo hacemos, porque Dios es el Dios de provisión. Él sabrá cómo proveernos. De lo menos que tendremos que preocuparnos es si tenemos o no tenemos para pagar el edificio. Tenemos dos opciones. Una opción de rentar, lease option to buy, de rentar nosotros, hacer un contrato por 5 o 10 años y luego, pues, la compra del terreno. ¿Qué va a pasar con este edificio? Aquí se queda. Si este edificio aquí se queda, aquí vamos a poner nosotros otra iglesia, otra misión, y se quedarán los hermanos que no se quieran ir con nosotros. No va a haber división. No, sé que no conocemos lo que es una división. No sabemos lo que es una división. Jamás en la vida ha habido un intento de que es división. Entonces se quedarán los hermanos que no comparten esta idea y que querrán quedarse en la iglesia del barrio, pues. Y nosotros nos vamos para seguir extendiendo, si fuera esta la voluntad de Dios. Por eso le digo, lo primero que tengo que detectar yo, lo primero que tengo que descubrir yo, si en realidad lo que Dios está diciendo es lo que nuestra iglesia necesita, y nosotros simple y sencillamente obedecer a las indicaciones de Dios. Por lo tanto, cuando yo tenga una iglesia, lo primero que voy a considerar, si es que ya me siento que estoy harto, si es que ya me siento yo que hay cosas que me molestan, si hay cosas que ya no me parecen a mí, hay ciertas cositas que me han desilusionado, estoy decepcionado, me han informado ciertas cosas, entonces, muy bien, perfecto. Cuando busque otra iglesia, la recomendación de su pastor es esto: vaya a una iglesia donde Cristo sea la cabeza, y no dos familias, y no el concilio, y no los diáconos, y no un grupo de personas, y no tres familias adineradas de la iglesia donde se hacen las cosas de acuerdo como ellos dicen. Yo no formaría parte de una iglesia como esa, que el motivo de todo cuanto se hace sea el Señor Jesús, que el motivo de mi adoración sea el Señor Jesús. Voy a adorar con himno, sin himno, con piano, sin piano, voy a adorar coritos, no corimos, porque el motivo de mi adoración no es un instrumento. Hoy solamente vamos a llevar nosotros el keyboard, no va a haber piano. Hoy vamos a cantar con una pista, el himno 290. Hoy el programa no permite que podamos hacerlo. El motivo no es exhibirme. El motivo es adorar a Dios. Hay lugares en la cárcel donde no tenemos todo este tipo de instrumentos. O sea, no podemos depender de todo esto nosotros. Por lo tanto, yo voy a ir a una iglesia en donde Cristo sea la cabeza de esa iglesia. Se lo voy a explicar por qué. Vea más adelante en Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Capítulo 2, versículos 6 al 10. Después de Primera Corintios, está Segunda, después Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Vea lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. Y mire lo que dice la Escritura, capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por lo tanto, primera cosa fundamental, el día que tenga que irme, se jubila el pastor, se termina su ministerio, agarro a mi esposa, los hijos si se van o se quedan, su familia, yo tendré que ir a un lugar en donde pueda incorporarme a una iglesia. No necesariamente seré yo el predicador, no necesariamente seré yo el pastor, pero voy a buscar una membresía en una iglesia, y lo que voy a ver, lo que voy a procurar, es que en esa iglesia a donde yo voy a formar parte, Cristo sea la cabeza. Donde yo no quiero vivir a base de tradiciones, donde yo no quiero vivir a base de cosas que toda la vida se han hecho. Quiero dejarme guiar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y por qué sigue esto? Vean conmigo en Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 12. Otra cosa que yo considero, Hechos 17, que la palabra de Dios en esa iglesia sea predicada, que tome la palabra de Dios la preeminencia, que sea el centro de toda predicación, que el pastor no sea del tipo que usa 20 minutos para declamar tres poemas, llora, saca el pañuelo. Algunos hace reír, a los otros los hace llorar. No, que la predicación sea bíblica, que el texto sea, que la estructura, que el esqueleto, que la parte del sermón sea extraído de la palabra de Dios. Que no tengamos que venir nosotros a depender de experiencias. Hermanos, el Señor me dijo. Anoche el Señor en sueño se acercó y me hizo esto y me hizo y me indicó. No. La predicación en una iglesia no puede estar basada a base de experiencias. No puede estar basada a base de emociones, ni a base de tradiciones, ni utilizar un montón de muletillas que se ocupan hoy en día para llenar el púlpito. Si yo voy a esa iglesia y la iglesia predica de la Biblia, voy a considerarme quedarme juntamente con mi esposa, con mis hijos y con mi familia. Que la palabra de Dios sea predicada. Capítulo 17, 10 al 12 de Hechos dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada cuánto, cada día, las escrituras, para ver si estas cosas eran así. El resultado de una iglesia bíblica, el resultado de ser una iglesia fundamental, es el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Por lo tanto, yo quiero, y debo de ponerle cuidado, debo de ser objetivo, debo de ser cuidadoso, debo de ver que todo lo que se hace en esa iglesia es coherente, hay congruencia. Cristo es la cabeza de esa iglesia, los hermanos no deciden, los hermanos obedecen, no obedecen ni siquiera a un capricho del pastor o a una idea del pastor. Seguimos lo que está establecido en la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido diciendo, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia todos los días? Se va a dar cuenta que hay cosas que nosotros practicamos que no son bíblicas. Hay congregaciones donde no se hace otra cosa más que lo que dicen los estatutos de la iglesia, la constitución de la iglesia. No hay cosa que más me incomode, no hay cosa que más me irrite a mí, que haya personas que quieran poner la constitución de la iglesia por encima de la palabra de Dios. Eso es tradición. Y Jesucristo criticó y le dijo hipócritas a los fariseos, porque ustedes quieren invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones y sus costumbres. Nosotros no vivimos a base de tradiciones, vivimos a base de lo que la palabra de Dios dice. Decíamos, ¿por qué tenemos el culto de esta tarde? ¿Por qué el evento? Le preguntaba a un pastor hace unas cuantas semanas y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Le digo, para el aniversario en octubre. Lo mismo, pastor, dijo, qué pobre, le digo, qué triste. Nosotros no hacemos lo mismo. A nosotros Dios nunca nos da lo mismo. Dios toda la vida nos da cosas nuevas. La misericordia de Dios, las bendiciones de Dios, todas son nuevas. ¿Por qué tengo que hacer lo mismo yo para Dios? A Dios lo mejor. Nosotros no vamos a hacer el evento solamente por hacerlo. Si nosotros quisiéramos hacer las cosas por hacer, en esta iglesia no se hacen cosas por hacer. Aquí excelencia o nada. Excelencia o nada, excelencia o nada. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha ido enseñando, ha ido nosotros alimentando nuestra vida a conocer mejor a Dios. Y cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios y lo conocemos mejor, le servimos nosotros mejor. Por eso tiene que ser cuidado, pero de cuidado, un aspecto fundamental, que en esa iglesia se predique la palabra de Dios. Usted se ha dado cuenta, todos los cultos por 14 años, y lo digo 14 años porque antes de venir su servidor acá, aquí no se comenzaba con la lectura de la palabra de Dios. Todo, estudios bíblicos en los hogares, clases del seminario, cultos de acá, cultos de viernes, lo primero que se hace es la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero por favor decirle esto, que cuando usted vea en esa iglesia, que en esa iglesia se hacen las cosas de acuerdo a lo que está en la Biblia, no a lo que dicen los estatutos de la iglesia. Que la Biblia sea el centro y el punto de partida de todo cuanto se haga. Si su iglesia no es bíblica, y aquí vengo con una recomendación, si usted anda buscando una iglesia que no es bíblica, no se una a ella. Y si esta iglesia no es bíblica, sálgase de ella. El primero que se saldría de aquí sería yo. Pero no queremos hacer nada a base de ideas. No queremos hacer nada a base de emociones. No queremos hacer nada a base de costumbres o de tradiciones. Se hacen las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Le voy a explicar por qué. Pablo le escribía a Timoteo, y mire lo que dice en 2 Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 14 al 17. Mi recomendación, este domingo y el próximo domingo, voy a hablar al corazón suyo. Quiero que usted se dé cuenta el interés que tengo. Si usted es visitante en esta iglesia y usted ve que estas cosas no existen en esta iglesia, no se quede. No permita en ningún momento que ningún predicador, que ninguna familia manipule ni trastorne sus emociones, sus sentimientos y su voluntad. Y si usted es miembro de esta iglesia y usted ha detectado que nos hemos estado alejando y alejando de la palabra de Dios y no hacemos nada de acuerdo a la palabra, sálgase de su iglesia, el primero sería yo. Pero porque estamos convencidos que hacemos las cosas por convicción, por eso amamos a esta iglesia y seguimos las cosas. En la carta, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Mire lo que dice, 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, es un desperdicio de su dinero, es un desperdicio de su tiempo, es un desperdicio de sus talentos formar parte de una iglesia en donde el Espíritu de Dios no se mueve. Que es la tercera cosa que yo quisiera mencionar en esta mañana. Primero, ¿qué es lo que yo debo de ver en una iglesia para unirme a ella? Que Cristo sea la cabeza de esa iglesia. Dos, que la palabra de Dios sea el centro y el punto de partida de todo cuanto se hace. Y tres, poder yo sentir, palpar y cortar que el Espíritu de Dios se mueve en esa iglesia. Si el Espíritu de Dios no se mueve en esta congregación, no se una. Está perdiendo el tiempo, está perdiendo su dinero, está invirtiendo, ¿sabe una cosa? En un lugar equivocado. Está invirtiendo en cooperativas patito. No lo haga. Dios no le va a bendecir. Cuando usted se asegure, cuando usted se dé cuenta que en esta iglesia la cabeza es Jesús, la palabra de Dios es el punto de partida de todo lo que hace, y usted puede ver y usted puede palpar y es tangible cómo se mueve el Espíritu de Dios, entonces, mire, únase inmediatamente, y si usted forma parte ya de esa iglesia, no se mueva por nada ni por nadie. Punto número 3, y con esto terminamos. Regrese conmigo a Hechos, capítulo 13, versículo 1 al versículo 4. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al versículo 4. Que el Espíritu de Dios se mueva en esa iglesia. Es lo que yo tengo que ver. Hay varios invitados. Sé que venían invitados de algunas congregaciones. Hoy en la mañana venían varias familias también de otras congregaciones. Querían estar con nosotros. Gente que viene de fuera para estar con. Hoy me dice que viene gente de San Fernando, viene gente de Reynosa, viene gente de Río Bravo, viene gente de Vallehermoso, viene gente de. Bueno, ¿de dónde no viene gente hoy? Qué bueno que está viniendo gente. Queremos. Ellos, gente inteligente, hombre. Si usted es por primera vez que está en esta mañana con nosotros, usted pudo haberse dado cuenta la primera impresión que se lleva. Si aquí hay armonía, si aquí es un lugar agradable, si aquí es un lugar en donde usted se siente bien, se siente a gusto. Por favor, donde usted se ha dado cuenta que las cosas se hacen decentemente y con orden. ¡Qué bueno! Considéranos, denos la oportunidad. Denos la oportunidad de servirle y de ayudarle y de ministrarle y de asesorarle. Próximo domingo vamos a hablar de esto. Yo no veo un carro. Yo no compro un carro simple y sencillamente porque el radio funciona. Yo quiero que el motor me lleve a mí. Yo no me voy a cambiar a una iglesia simple y sencillamente porque el predicador es muy bueno. Es que el predicador, las cosas que explica, las explica muy bien. Hermano, mire, por complicado que sea un texto bíblico, ¿cómo entiendo yo esto? Déjeme decir una cosa, los predicadores no somos eternos. Así como los radios de los carros han tenido que ser cambiados. Antes oíamos el 8 track, después nos fuimos al cassette, después nos fuimos al CD player, y pronto nos iremos al MP3. Los predicadores no somos eternos. Que el predicador tenga la habilidad, que el predicador tenga esa cualidad, que el predicador se desplace. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Pero no es factor. Pero no es factor. Porque un día de estos tendremos que irnos. El día de mañana yo me monto en un avión. El avión se puede caer. Y a poner otro, pues. No podemos depender de un predicador. Que el que está en esa iglesia, que el que está en el otro, bueno, pues es un habilidoso, que es probablemente, nos agrada la forma como expone la Biblia, pero no es factor. Entonces, ¿qué es lo que debo de ver yo? Usted pudo haberse dado cuenta que el Espíritu de Dios se maneje, se mueva, sea tangible en esa iglesia. Hechos 13, 1 al 4, mire lo que dice. Había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién? Sí, eso es todo. Eso es todo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y dice, fíjese, cuatro, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Hermanos, yo lo entiendo. Yo lo comprendo perfectamente. Eso lo platicamos 2 semanas antes de que el hermano Rogelio se fuera. Rogelio no era el que simpatizaba con todos en la congregación. Pero fue un espectáculo el día de su comisionamiento. No quedó una persona que alcanzáramos a ver, y tenemos fotos, que hayan pasado a despedir y a saludar a Rogelio y a Mari. Probablemente uno y dos no estaban de acuerdo, pero saben la cosa, es el orgullo de nuestra iglesia. Están haciendo un trabajo maravilloso en la Argentina. ¿Quién nos envió? La iglesia no, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nunca se equivoca. Usted sí, mi hermano. El Espíritu Santo nunca se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo en una iglesia? Que en esa iglesia está el Espíritu de Dios, y no un espíritu de antagonismo, y no un espíritu de división, y no un espíritu de escepticismo. ¿Será que podemos irnos a Albertsons? ¿Será que le vamos a entrar ahí al Circo de Siri? Eso es escepticismo. Eso es no creer. Eso es. ¿Y por qué menciono esta lista de espíritus? Porque San Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Y si muchas cosas no se han hecho en esta iglesia años antes, fue por cobardes y por pusilánimes, porque nunca le creyeron a Dios. Dios siempre ha querido hacer cosas grandes. El hombre es el que toda la vida hace a Dios limitado. Yo quiero una iglesia emprendedora, una iglesia triunfante, una iglesia que haga cosas grandes para Dios. Que no exista un espíritu de escepticismo, de división, de antagonismo, de rebeldía, de cobardía, de vergüenza. ¿A qué iglesia va usted? A la West Bromwich, por la gracia de Dios. Orgulloso de ser miembro de esa iglesia y orgulloso de ser pastor de esta iglesia. No me avergüenzo de ser miembro de esta congregación, de un espíritu de disensión. Y con esto quiero terminar. Si de los 3 puntos que yo he mencionado no existen en esta iglesia, don't waste your time. ¿Por qué sigue aquí? Si usted cree que en esta iglesia la cabeza no es Cristo, salga, hombre. Si usted cree que en esta iglesia no se predica la palabra de Dios, ¿qué hace aquí? Si usted cree que no hay Espíritu de Dios en esta congregación, ¿por qué está perdiendo usted su tiempo? Y usted ha venido y usted no ha visto nada de esto, no se quede. No lo queremos envenenar, no lo queremos arruinar. Yo le puedo recomendar otras iglesias a donde usted pueda ir. Pero por la seguridad y por la convicción que tenemos, que aquí ha estado la nube por todos estos años. En el último capítulo, allá en el capítulo 40 del libro de Éxodo, dice que el pueblo de Israel, cuando la nube se levantaba y se movía, todo el pueblo se movía. Y cuando la nube quedaba sentada, todo el pueblo se quedaba sentado y no se movía. Si la nube no se mueve de este lugar, no se mueva. En el momento que la nube se mueva, el primero que se va soy yo. Yo no quiero estar en un lugar donde no está la bendición de Dios y donde no está presente el Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Los hechos son más claros que las palabras. Que tu presencia en esta iglesia es real. Qué bendición más hermosa, qué bendición más linda, Señor, de formar parte de esta congregación. Y queremos, Señor, pedirte que tú bendigas cada proyecto y cada evento que nosotros hagamos. Ahora, Señor Jesucristo, estamos acá y deseamos de todo corazón que tú puedas bendecir los corazones de aquellos que no te conocen. Queremos pedirte, Padre, que en esta mañana, que tu Espíritu Santo toque los corazones. Si usted está acá en esta mañana, nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo, ahí donde usted está de pie, ahí donde usted se encuentra, nadie le molesta, nadie le incomoda, déjeme decirle que Dios a usted le ama, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vaya de esta iglesia sin antes recibir a Jesucristo. Y si no le pareció muchas de las cosas, reciba a Cristo, sea inteligente y nunca más regrese a esta iglesia. No pretendemos, no intentamos de que usted se cambie de iglesia y que forme parte de nuestra congregación. Nuestro deber número uno es predicarle a Cristo y a Cristo crucificado. Ya Dios proveerá un lugar donde usted pueda estar seguro y donde usted pueda crecer en el conocimiento de su palabra. Repita conmigo, por favor, ahí adentro donde usted está, adentro de su mente. Repita conmigo esta oración tan sencilla, que nadie le escuche, solamente dentro de su corazón, y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo este día por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte con todo el corazón que me llenes de tu bendición. Apártame, Señor, para la obra tuya. Te recibo y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, donde usted está de pie, si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona, ahí donde está, levante su mano. Una persona. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Ah, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alguien más, levante su mano. Alguien más. Gloria a Dios. Alguien más. Ahí donde estamos, levante su mano. Alguien más. Es el día más importante de su vida. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo. Alguien más en esta mañana. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día. Es el día del aniversario. Comenzamos con la primera alma, Señor, de las muchas que en esta noche llegarán a tus pies. Es nuestra oración y es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.